esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La Corporación Chilena de la Madera solicitó al gobierno dialogar con Estados Unidos en materia de aranceles para evitar la crisis del sector. Esto luego que en el mes de diciembre del año pasado las exportaciones del rubro disminuyeran más de un 40% en la región del Biobío. Los detalles con Oscar Valenzuela.
Esto luego que en la región del Biobío, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones forestales disminuyeran en un 40,7%, esto en el mes de diciembre del año pasado. Según el presidente de la CORMA a nivel nacional, Rodrigo O'Ryan, se requiere tener estas conversaciones a la brevedad con Estados Unidos ante la vocación forestal que tienen algunas regiones del país.
Que el gobierno nos apoye generando demandas ancla, en especial para que las pymes puedan atravesar este minuto, y también tenemos que seguir en instancias de colaboración y conversación con el gobierno norteamericano.
En el Biobío, el seremi de Hacienda Sebastián Rivera explicó que el descenso de las exportaciones forestales en más de un 40% tiene que ver con la baja demanda mundial de la celulosa.
En donde este descenso está alineado con la caída mundial en la demanda de celulosa y madera, esto es multifactorial, en donde evidencia una vulnerabilidad estructural del Biobío al ciclo internacional y a la dependencia de productos primarios.
Recordemos también que las empresas forestales están realizando inversiones en otros países, como el caso de Arauco, que se abrió al negocio en Brasil, argumentando en su momento mejores condiciones comerciales que en Chile.
A la espera de la convocatoria formal al cónclave y el comité político ampliado, los partidos del progresismo afinan su reordenamiento para asumir su nuevo rol en la oposición. En ese escenario, el sector mantiene abierto el debate sobre el tono y la estrategia que adoptará frente al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A menos de 2 semanas del cambio de mando, el oficialismo aún no concreta una instancia conjunta para proyectar su futuro, aunque los partidos del progresismo ya iniciaron análisis internos a la espera del cónclave y del comité político ampliado anunciados por La Moneda. En las colectividades coinciden en que el desafío será doble: ejercer una fiscalización firme y al mismo tiempo defender el legado del gobierno saliente. La discusión es tanto táctica como identitaria, pues la forma en que se configure la oposición incidirá en los nuevos liderazgos y futuras alianzas. En esa línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, planteó una oposición constructiva, mientras que desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manucheri descartó actuar con cálculos pequeños.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Aunque La Moneda confirmó un comité político ampliado para el lunes, la convocatoria formal aún no se envía y el cónclave oficialista tampoco tiene fecha definida. Ambas instancias son vistas como claves para ordenar al sector en su nuevo rol opositor.
Vamos a ir con noticias del exterior. En este caso, vamos a contar lo que está ocurriendo en México. El gobierno de ese país presentó una propuesta de reforma constitucional para reducir una cuarta parte el costo del sistema electoral, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos. La iniciativa de la presidenta, hablamos de Claudia Sheinbaum, es el cuarto intento de reorganizar el sistema electoral impulsado por el partido oficialista Morena, que es de izquierda, bajo el argumento de que es muy costoso y ha permitido supuestos fraudes en el pasado. Los 3 intentos previos fueron el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que fue víctima de 2 fraudes, pero que no contó con votos suficientes en el Congreso para hacer cambios en la Constitución. Expertos y detractores critican la respuesta de Morena al denunciar que es un intento del gobierno por controlar el sistema electoral y blindar sus mayorías legislativas frente a una oposición. 5:05 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valparaíso, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 80%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 41%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Llega Raye junto a Mark Ronson. Esto se llama Susan.
Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how are you been? Gray skies out the window. She's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you. She's a winding road, but I've been running on down since I was 7 years. Magic out. Sunset at the bar. You put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of some straw. Since I'm about to finally tell you how I've been, and all along I said, I'm telling you now, I would love to hold you if I can. Susan,
durante toda la madrugada, conectados con todas las noticias.
Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV de lo que se ha ido conociendo en las últimas horas. Una situación crítica es la que ha ocurrido al interior de la ex penitenciaría de Santiago, en la comuna de Santiago, en Avenida Pedro Montt. Una situación muy compleja. Las autoridades confirmaron durante esta madrugada la fuga de dos reos desde el interior de este complejo penitenciario. Y no solo eso, sino que se confirmó que estos reos se caracterizaron de gendarmes para huir de este centro penitenciario. Una situación gravísima que ha ocurrido en las últimas horas. Los antecedentes, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, por cierto, de las personas que están a esta hora siendo intensamente buscadas por las autoridades. El subsecretario de Justicia, hablamos de Ernesto Muñoz, confirmó la fuga de dos reos desde la ex penitenciaría de Santiago, quienes salieron del recinto penal vestidos de gendarmes. El hecho quedó al descubierto luego de un exhaustivo centro y la revisión de las cámaras de seguridad del lugar. ¿Esto cuándo fue? Fue el día de ayer a las 17 horas cuando se dieron cuenta de este hecho. La autoridad entregó detalles de cómo se perpetró la evasión de los reos en un punto de prensa cerca de las 2 de la madrugada de este jueves. Ahí estuvo nuestro equipo. Tras el análisis de las imágenes, Muñoz explicó, y lo cito textual, lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, confirmar que efectivamente se fugó Juan Abdón Flores González, Juan Abdón Flores Valenzuela, que está a la derecha de la foto, y luego Tomás González Quesada, que está a la izquierda. El de su derecha, de su pantalla, un hombre ya de mayor edad, que es calvo, él estaba cumpliendo cadena perpetua. Y Tomás González Quesada, el que está a la izquierda de la foto, más joven, de lentes, estaba condenado por 16 años. Escuchemos lo que fue el punto de prensa que dio el subsecretario a los medios de comunicación a las afueras de este recinto, porque durante esta madrugada, bueno, más bien durante la tarde y noche del día miércoles, más esta madrugada, se estuvo realizando una especie de censo, ¿no? Un conteo, en pocas palabras, en ese centro penitenciario. Escuchemos lo que dijo la autoridad.
Tal como indicamos hace un par de horas, íbamos a esperar el desarrollo de los operativos, que en este caso consistió en un censo completo de la población penal, más de 6.000 internos, para comprobar si efectivamente teníamos algún interno que no estuviera habido y que hubiera sido fugado. Al mismo tiempo, acompañados de inteligencia penitenciaria, pudimos revisar todos los videos con información respecto de estas personas, y lo que podemos hacer son dos cosas. Uno, primero, confirmar de que efectivamente tenemos la fuga de dos internos, Juan Abdón Flores Valenzuela, ambos condenados, este precisamente a cadena perpetua, y Tomás González Quesada, que está también condenado en este último caso a 16 años de presidio. No solamente eso, sino también hemos podido comprobar, yo personalmente, después de revisar los videos de las cámaras, que estas personas pudieron evadirse asumiendo la identidad de gendarmes, es decir, tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, de cambiarlos por uniformes, y uniformados salieron por la puerta de la penitenciaría. Esto, por cierto, es de extrema gravedad y, por lo tanto, respecto de las medidas, nosotros mañana a las 8 de la mañana vamos a tener una reunión virtual, telemática, digamos, con el ministro que se encuentra en Arica y el director nacional de Gendarmería. A partir de eso vamos a informar las medidas que ciertamente van a hacer valer la responsabilidad de los mandos a partir de esta situación. Y, por cierto, ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público, que en instantes, a través de la Policía de Investigaciones, se va a hacer presente en la penitenciaría para recoger todos los antecedentes y, por cierto, esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas. Nos parece, por cierto, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la mayor gravedad, porque aquí lo que no solamente tenemos que enfrentar no es la fuga solamente de dos personas, de dos reos condenados, sino al mismo tiempo de señales que nos parecen preocupantes. Aquí tenemos dos personas que salieron personificando a gendarmes, tuvieron la oportunidad de recibir uniformes dentro y así lo hicieron. Y es por eso también que vuelvo a reiterar que el día viernes a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con el Ministro de Justicia y también el Fiscal Nacional subrogante para entregarle información de inteligencia que Gendarmería de Chile también va a aportar respecto de estos últimos sucesos para que se puedan seguir abonando las líneas investigativas que puedan descartar que todos estos hechos forman parte o no de una coordinación, de una premeditación o de un dolo. Es por eso entonces que estamos dando cuenta de esta situación y esas son las medidas que en lo inmediato vamos a adoptar.
¿Habría gendarmes entonces involucrados? Eso es lo que se está pensando en torno a cómo es que ellos finalmente evaden este penal disfrazados también como gendarmes.
¿Habrían sido? Bueno, eso es parte de la investigación, por cierto, yo no puedo adelantar ningún tipo de juicio. Lo que sí puedo confirmar es que efectivamente, y me ha tocado verlo en la filmación, estas personas salieron por la puerta de la Venecería disfrazadas de gendarmes.
Bueno, ahí está. Disfrazadas de gendarmes, estos reos fugados. Ahora, hay varias cosas, puntualizaciones sobre este caso. Primero, a esta hora ya, siendo las 5 de la mañana con 17 minutos, se cumplen, al menos desde el hallazgo, 12 horas. Ese es uno de los hechos. Lo segundo, el subsecretario, ustedes lo escuchaban, hablaba de una reunión a las 8 de la mañana, que uno podría intuir, no precisó allí si sería el día de hoy o el día de mañana, porque era la madrugada, pero uno podría intuir que sería a las 8 de la mañana del jueves. Pero también él menciona una segunda reunión a las 10 de la mañana el día viernes. Esto es una opinión personal, se habla de la extrema gravedad, pero me parece que al menos debiese haber una preocupación de tener una reunión lo antes posible, ¿no? De emergencia, porque esto es gravísimo, ¿no? Esto ya ni siquiera esto abulta muchísimo más la crisis institucional que está sufriendo Gendarmería, pero totalmente. Pero acá hay varias preguntas inconclusas. ¿De dónde sacaron los uniformes? ¿Cómo nadie se dio cuenta que no eran sus colegas? Sabiendo que hay gente ahí que debe trabajar muchísimo tiempo en la penitenciaría. ¿Salieron por la puerta de la penitenciaría? Se dieron cuenta que hora, a las 5 de la tarde, que fue un conteo, por lo tanto no fue en el acto, no fue que, o sea, ¿se perdieron dos uniformes de gendarmería? ¿A qué hora fue esto? ¿Fue antes de las 5 de la tarde? Porque a las 5 de la tarde fue el conteo, por lo tanto uno podría intuir que fue, ¿a qué hora fue? Esa es una de las grandes preguntas, porque el propio subsecretario asegura de haber visto las cámaras y que los ve. Esas cámaras, ustedes saben que las cámaras proceden un archivo, o más bien algunos números que aparecen en pantalla. Las cámaras de seguridad generalmente te muestran la fecha, la hora incluso. ¿Fue a la hora en la que se dieron cuenta o fue antes? Esa es una pregunta, porque se confirma que salieron vestidos de gendarmes, por lo tanto está la imagen, y si está la imagen está la hora y la fecha. ¿Habrá sido a las 5 de la tarde o habrá sido antes? Esa es una gran pregunta, porque se están perdiendo horas valiosísimas para poder dar con el paradero de estos sujetos, ¿no? De estos delincuentes. Uno, cumpliendo pena por prisión en perpetua, y otro a 16 años. Incluso yo estaba revisando, porque han salido algunos datos de las causas. No tengo acá ahora mismo el dato total de la causa completa, pero habría ingresado a inicios del 2024 y otro a finales de 2024. Precisamente uno de ellos en febrero y el segundo a finales, por allí por noviembre de 2024. O sea, ya prácticamente casi un año y fracción de uno, un poquito más, un año, casi dos años de prisión, y el otro mucho más. Pero el punto es ese, que queda un mal precedente, es tremendo, ¿eh? Bueno, veremos qué es lo que dice la autoridad. Esto seguramente va a ser el tema de la jornada, porque nuevamente aparece un problema en gendarmería, una situación muy complicada. Veremos si específicamente va a ser esta reunión a las 8 el día de hoy o será el viernes, pero ya quedó claro que van a tener una reunión con al menos el fiscal nacional el día viernes, donde entregarían información de inteligencia. Se habla de algunos sumarios internos que se van a hacer, se habla también de algunas otras medidas disciplinarias, pero más allá de esto hay que averiguar primero Si salen de la puerta por las imágenes y nadie se percató, es que los uniformes no estaban confeccionados por los presos, evidentemente. Eran uniformes de gendarmería, ¿no? O sea, acá hay varios auditores que alguien les pasó los uniformes. Claro, hay que ver el prontuario también, hay que ver cuáles son las conexiones, qué nivel de conexión había dentro de la cárcel. O sea, acá hay una investigación interna de la cual se van a saber, bueno, quizá qué logremos entender de esta fuga. Hasta el momento son estos dos reos, tengo los nombres, ustedes estaban viendo la imagen recién de sus caras. En este caso estamos hablando de, por aquí tengo, porque tienen incluso hasta alias, ¿no? Juan Abdón Flores Valenzuela, que es la persona que está a la derecha, Indio Juan le llaman, y Tomás González Quesada, alias Pelao. Ellos son los que están siendo fugados. Está la imagen a través de BioBio TV, imagen, por cierto, que seguramente, bueno, está en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Están las imágenes, está en portada, están también las declaraciones de las autoridades, la información que realizamos minuto a minuto aquí en BioBio, la radio.
5 de la mañana, 22 minutos.
Escucharemos a Miranda con Tu misterioso alguien. A la vuelta, las informaciones que marcarán esta jornada.
Y que tu corazón Noche de la radio. Bio Bio a toda hora.
El presidente Gabriel Boric volvió a defender al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, tras las críticas y la tensión diplomática con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino chino.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo.
La futura vocera de gobierno, Mara Cedini, indicó que una vez que José Antonio Kast asuma la primera magistratura, se tomará una decisión sobre la iniciativa que molestó a la Casa Blanca.
Nosotros a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero.
A la espera de la convocatoria al cónclave y al comité político ampliado, el oficialismo afina su reordenamiento para asumir la oposición y debate el tono y la estrategia frente al próximo ejecutivo.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Un error administrativo en la tramitación de dos contratos especiales de operación de litio llevó a que la Contraloría rechazara su toma de razón, lo que reavivó las críticas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.
Chile se está farreando su litio justamente por crear artificios tan anómalos como es el CIOL.
Tengamos una gestión ágil en eso.
El Consejo de Monumentos Nacionales decidió devolver la estatua del general Manuel Baquedano a su ubicación original en el sector de Plaza Italia, tras más de 3 años en el Museo Histórico y Militar.
Nuestra intención, si todo sigue en orden, es que el general Baquedano esté en el lugar donde nunca debió irse antes del 11 de marzo.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo la audiencia en la que el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, espera eliminar el arresto domiciliario total.
Como defensa siempre estamos evaluando todos los escenarios posibles y eso es todo lo que podemos referir por el momento.
Yo no creo que acá esto coincida necesariamente con algún interés estratégico de alguna parte, de precaver.
Mañana se revisarán las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado al domicilio y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución.
Hasta mediados de marzo se extendió el plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil. La delegación presidencial confirmó que continuarán apoyando la investigación.
Si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Fue capturado el reo que se había fugado desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina.
La PDI encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
Con arraigo nacional y firma mensual quedó la influencer y cantante Fran Mayra, que fue detenida por colisionar con un motorista Elo Barnechea.
Que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante. Y solo quiero decir que fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Venía en camino a mi casa, llegando al trabajo, y lamentablemente pasó un accidente. Nunca me había pasado algo así.
En la cárcel de Talca fue descubierto un túnel elaborado por internos con la intención de fugarse. De hecho, personal de gendarmería del Centro de Cumplimiento Penitenciario detectó la excavación gracias a protocolos de seguridad. Y esto se lo contábamos hace instantes. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó la fuga de 2 reos desde la ex penitenciaria de Santiago, quienes salieron del recinto penal vestidos de gendarmes. En noticias del exterior, Cuba afirmó que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente de los Estados Unidos, interceptada en sus aguas territoriales, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. Representantes del gobierno de Donald Trump rebajaron la posibilidad de que el arancel global de 15% entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales. En el deporte, O'Higgins de Rancagua superó en los penales al Bahía en Brasil y clasificó a la última fase de clasificación en la Copa Libertadores de América.
Es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos. Me siento un privilegiado de formar parte, tal vez hoy, de uno de los capítulos más lindos de la historia de este club.
Por los octavos de final del Abierto de Tenis de Santiago, Cristian Garín enfrenta a Sebastián Báez y Alejandro Davilo se mide ante Thiago Tirante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Taylor Swift con The Fate of Ophelia. 5 de la mañana, 32 minutos.
Quite the pyro, you light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. Oh, fantastic, alone in my tower, you were just haunting your powers, now I can see. Cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me into the fire. All that death, alone in my tower, you were just haunting your powers, now I can see.
Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
De la mañana, 35 minutos.
Día a día hacemos historia.
No fue un invento, no fue un personaje de historieta. El soldado, cazador de búfalos y hombre de espectáculos, Buffalo Bill, existió y nació en Iowa el 26 de febrero de 1845. ¿Cuál era su nombre verdadero? William Cody. Y se ganó este apelativo, Buffalo Bill, después de matar 4.280 bisontes en solo 18 meses. Esto, claro, cuando trabajaba como proveedor de carne para los trabajadores de los ferrocarriles de la Union Pacific Railroad. Cuando era apenas un niño, William Cody tuvo que trasladarse a Kansas. Y allí, luego que su padre muriera en un asalto, Este menor, que tenía solo 11 años, se vio obligado a trabajar como mensajero. Más tarde fue conductor de diligencias. Después se puso a trabajar para el Pony Express, que era este famoso servicio de correo rápido que cruzaba todo Estados Unidos a caballo. Los correos iban renovando los caballos. Llegaban a un lugar, dejaban el caballo ya cansado y tomaban uno fresco para seguir su marcha. Más tarde, William Cody contaba que había batido un récord al recorrer en su caballo más de 518 kilómetros en 21 horas y 30 minutos. Cody quiso enrolarse como soldado, pero fue rechazado porque era muy, muy chico, tenía muy poca edad, por lo que empezó a trabajar en una caravana que llevaba víveres al fuerte Laramie, en Wyoming. Ese era un sitio de paso durante las travesías de los pioneros que iban hacia el oeste del país y que alojaba a distintos regimientos de caballería y de infantería. En el año 1863 se convirtió en explorador del séptimo de caballería de Kansas. No era un militar, era un colaborador por la experiencia que tenía. Y ese trabajo lo volvió a hacer para otras unidades del ejército entre 1868 y 1872. Ese año, Buffalo Bill, de quien estamos hablando, ya había participado en más de 15 batallas y por eso recibió la Medalla de Oro del Congreso. Para entonces, su figura ya era muy conocida. En 1869, el escritor Edward Judson lo había convertido en héroe de la novela Buffalo Bill, el rey de los hombres de la frontera. Así se llamaba el libro, que fue publicado en folletines dentro del periódico El Semanario de Nueva York. En su madurez, Buffalo Bill se convirtió en un hombre de espectáculos, ideando una serie de representaciones ambulantes basadas en parte en sus experiencias, en las que mostraba, entre otras cosas, su ficticio duelo con el jefe Cheyenne Pelo Amarillo, en el que Buffalo Bill disparaba al temible indio con un rifle, le apuñalaba el corazón y finalmente le cortaba la cabellera. Todo esto en solo 5 segundos. El año 1887, Cody viajó a Europa con su espectáculo y actuó en Londres frente a la reina Victoria y la familia real. Después, con su troupe, inició una gira que abarcó Francia, España, Italia, Alemania, Austria y Bélgica. En este show, que se llamaba El Salvaje Oeste de Buffalo Bill, el público disfrutaba durante largas 4 horas de la doma de caballos salvajes, con abundantes tiroteos y vuelos de flechas. Por un módico precio, la gente veía cómo especialistas disfrazados de indios o con verdadera sangre Cherokee ejecutaban sus danzas de guerra rituales y desenterraban el tomahawk, el arma tradicional india de la guerra, e incluso se mostraba en este espectáculo al mítico jefe indio Toro Sentado, que formaba parte de la función. Aunque claro, el papel de Toro Sentado se limitaba a estar sentado en un taburete, impávido, mientras el público se fotografiaba con él e incluso le pedía autógrafos. William Cody hizo una gran fortuna con este espectáculo, pero una serie de malas inversiones terminaron por arruinarlo. Buffalo Bill, o William Cody, estaba en la quiebra y profundamente endeudado cuando murió en enero del año 1917. Curiosamente, la Medalla de Honor del Congreso le fue retirada a los pocos días de su muerte, debido a que, este fue el argumento, solo se la podían otorgar a militares. El año 1989, 72 años después, el ejército estadounidense finalmente le restituyó esta Medalla de Oro del Congreso. La medalla a William Cody Buffalo Bill, que nació en Iowa el 26 de febrero de 1845.
Biobío, la radio con memoria. Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Festival de Viña por Biobío, la radio, Biobío TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Biobío te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Biobío, radio no oficial del Festival de Viña del Mar. 5:42 a.m.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Llega Diego Torres, Intuición en la radio.
8:00 a.m. Tanto que hay por hacer. Aunque a veces no tengo ganas. Empiezo por un café. No sé si decir o callar mis emociones. No sé si seguir o cambiar de dirección. Es fácil juzgar y difícil tomar decisiones. ¿Por qué no? No sé si tengo un mañana, pero hoy no voy a pedir permiso ni perdón. Solo voy a hacerle caso al corazón. ¿Por qué no? Nadie me va a poner. ¿Dónde voy a llegar? Yo lo decidiré. Lo que puedo alcanzar está bajo mi poder. Es mi futuro y lo tengo presente. Y nadie me va a detener. Yo del montón, no quiero ser uno más. Quiero ponerme a correr pa' no quedarme atrás. Aunque la suerte a veces no esté de mi lado. ¿Por qué no?
Trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora. Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Faltan 14 minutos para las 6:00 a.m.
O'Higgins de Rancagua superó en los penales y como visitante al Bahía de Brasil, avanzando a la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores de América, instancia previa a la fase de grupos del torneo. Con esta clasificación, además, el conjunto celeste aseguró al menos un cupo en la Copa Sudamericana. La gran figura del capo de provincia fue su portero Omar Carabalí, que destacó el apoyo de su público, que llegó en gran número al estadio Arena Fontenova.
Al hotel, están locos, viajaron no sé cuántos kilómetros a apoyarnos, confiaron en esto, en el grupo, en el equipo, en el proceso, y quiero agradecer a mis compañeros el esfuerzo, la dedicación, lo dejaron todo, estábamos cansados, veníamos de jugar hace 3 días un partido complicado, veníamos de partidos seguidos y la verdad que el esfuerzo fue notable de todos, el cuerpo técnico, los jugadores, y estamos contentos.
Este domingo 1 de marzo, desde las 18 horas en el Estadio Monumental, se disputará la edición 199 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile. El cuadro albo llega en racha tras sumar triunfos en las últimas 3 fechas, mientras que el conjunto universitario aún busca su primera victoria en el torneo. En la previa, el defensor azul Matías Saldivia destacó la importancia de sumar de a 3 este fin de semana.
Estos partidos son partidos aparte, tanto ellos como nosotros. Ganarlos te da un envión anímico para lo que viene, muy importante. Entonces, como dije recién, lograr los 3 puntos este fin de semana para nosotros va a ser muy importante, el lado anímico por lo que se viene también, y obviamente para acomodarnos en la tabla.
Bueno, también vamos a contarles que en el tenis, esta jornada los tenistas chilenos vuelven a la cancha en el Chile Open por los octavos de final. Primero será el turno de Cristian Garín, número 93 del Orbe, que enfrentará no antes de las 18:30 horas al argentino Sebastián Báez, número 52. Luego, no antes de las 20 horas, Alejandro Tavilo, número 42 del ranking ATP, se medirá ante el argentino Thiago Tirante, que está en el número 76. En la previa, Garín aseguró que no se puede disfrutar un partido de tenis.
Creo que más que disfrutar del partido hay que disfrutar sufrir, porque el tenis es un deporte que es muy mental, muy físico, entonces son muy pocos los que disfrutan, o sea, hay que aprender a disfrutar, sufrir y que pase lo que tenga que pasar, pero no me acuerdo un partido que haya disfrutado, o sea, me encanta el tenis, lo amo, pero difícil disfrutar, estar corriendo de lado a lado, queriendo ganar, hay mil factores, entonces que es lo que estoy trabajando ahora.
La selección de Chile Sub-20 finalizó un nuevo microciclo de trabajo en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva, donde 33 jugadores se entrenaron bajo la conducción de Sebastián Miranda como parte de la preparación para las clasificatorias al Mundial Sub-20 de 2027. Tras la concentración, el técnico se refirió a la importancia de la comunicación con los clubes para llevar a cabo estos espacios de preparación.
Para nosotros es súper importante el apoyo de los clubes. Entendemos que hay un campeonato todos los fines de semana, que ellos tienen un objetivo más a corto plazo, pero hemos logrado de a poco encontrar esa comunicación con los clubes. Yo he tenido varias comunicaciones con entrenadores, los cuales no han permitido que los jugadores estén acá. Fue un microciclo de 9 días, entonces los jugadores que estaban citados al primer equipo, la fecha esta pasada, fueron a competir, volvieron. Algunos clubes me llamaron para que hoy día ojalá poder cuidarlo porque tienen que jugar el viernes. Entonces esa comunicación es súper importante.
Y en el fútbol internacional, este domingo 1 de marzo, desde las 14:30 horas, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentarán en el derbi andaluz al Real Betis, que dirige Manuel Pellegrini. En la antesala del encuentro, el delantero sevillista Isaac Romero abordó la importancia de Alexis en el equipo.
Él nos ayuda mucho, nos aporta mucha veteranía, está siempre haciendo piña, dándonos consejos a todos, y bueno, pues algún partido mal puede tenerlo cualquiera. Yo confío mucho en Alexis y él también me ayuda y me apoya mucho, así que nada, yo contento con Alexis porque al final hace mucho equipo y está para ayudarnos y para aportar al equipo.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Rutas ISA Intervial te acompañan e informan en tu viaje.
Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana.
Ruta 5 Sur entre Buin y Río Claro está despejado, no hay problemas o situaciones relevantes en esa ruta. En el acceso sur a Santiago, en el tramo enlace de Espuso al paso Superior Angostura, está despejado con trabajos viales con intervención de pistas en ambas calzadas del acceso sur por obras de Free Flow en el sector del peaje troncal Río Maipo.
Papá, ¿quiénes son esas personas?
Esas personas se preocupan por la seguridad de todos los conductores.
Y el progreso de los territorios, el medio ambiente y la biodiversidad.
Oye, pero qué informada.
En ISA Intervial trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Ya casi nos vamos, que tengan una excelente jornada. Reiterar que, por cierto, todos los detalles están en nuestras plataformas digitales www.biobiochile.cl. Hemos estado revisando, bueno, durante esta jornada estuvimos revisando lo que es el Festival de Viña del Mar. Hay programación desde esa zona, desde el barrio Poniente. Vamos a estar acompañándoles allí. Bueno, lo hemos estado haciendo desde el inicio del festival, desde el barrio Poniente, con la programación de Bio Bio, la radio y los detalles de lo que ocurre allí también en este trasnoche. La programación completa, la radio no oficial del trasnoche, del Festival de Viña del Mar, que ya tiene el día de hoy su quinta jornada. ¿Qué le parece? Hoy, esta madrugada estuvimos con la polémica que quedó ahí con el humor, ¿no? Bueno, para que sepa, si es que todavía le tiene algo de fe a lo que viene, bueno, hoy vamos a tener a Mon Laferte iniciando esta penúltima jornada. Piare con P, la standupera, actriz, comediante. Y luego, desde Puerto Rico, Yandel Sinfónico. Va a estar. Sí, va a estar. No va a estar mal. El día viernes ya es el día de la música urbana con Paulo Londra desde Argentina, el Pastor Rocha en el humor, Pablo Chile y Milo J, que han hecho bastante amistad en estas últimas horas. Le ha ido bastante bien. Ambos están en el jurado y han hecho bastante amistad, tanto el rapero chileno como el rapero. Bueno, trapero, bueno, hay algunos que le cambian el nombre. Bueno, al menos el día de hoy fue el día más polémico, ¿eh? Que terminó esta madrugada. Terminó bastante más temprano que los otros días. Mucho más temprano. 2:30 terminó la jornada el día de hoy. Apretaron turbo ahí desde Mega. Parece que tuvieron que apretar ahí turbo para. Sí, porque estaban terminando bastante tarde. Bien, nos vamos. Que tengan una excelente jornada. Rodrigo de la Rosa, que llegue muy bien a tu hogar. A quienes nos están escuchando, que les vaya muy bien. Que tengan un excelente día jueves. Disfruten. Pásenlo bien, últimos días de vacaciones, últimos días de febrero. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Chao.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Listen here.
And this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees I got some cuts and bruises from a skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping up. These are some good things that I found. Got a slinky boat with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing, and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause sharing some meals is something I wish the world could do. When my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. All my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain. Because I got my gods, but in the end, I make my own way. Shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to